José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias al Señor, estoy muy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, hermano Franklin. No solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y también el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o compañeros de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos también se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 35 de Apocalipsis, capítulo 13, de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 15. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu,
sí, Señor,
que dirija este estudio y que nos dé la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, una vez más hemos implorado por la presencia y la dirección del Espíritu Santo para que nos dirija al exponer estas lecciones de la palabra de Dios. Asimismo, hemos pedido que te dé a ti la capacidad de poder entender estas enseñanzas. Estamos seguros que el Espíritu Santo va a hacer posibles ambas peticiones. Antes de dar la clase de hoy, vamos a hacer un repaso de la clase anterior, especialmente para los que no lo pudieron escuchar y para que los que lo escucharon puedan recordarlo y así podremos entender mejor el tema de hoy. En el programa anterior decíamos que ya hemos terminado prácticamente de analizar las profecías del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra toda la humanidad, pero sobre todo contra los que quieran mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo. Este es un ataque donde Satanás está procurando conseguir, como lo hizo en el Edén con Adán y Eva, y luego con los antediluvianos, que toda la humanidad le crea y le obedezca a él antes que a Dios. La Biblia dice que primeramente Satanás tratará de lograr esto a base de mentiras. Por lo tanto, esa será su arma favorita. Esta tendencia en sus propósitos ya estaba profetizada o anunciada por Dios desde que Satanás fue echado del cielo a la tierra, mucho antes que Adán y Eva pecaran. Vamos a ver esa terrible advertencia en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo número 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Dios no está exagerando en este versículo cuando dice que el diablo engaña al mundo entero. Si no lo te engaña con una mentira en determinado tema, te engaña con otra mentira en otro tema, donde siempre procurará hacer que desobedezcas a Dios y que al mismo tiempo le obedezcas a él. Como estudiamos en Génesis, Satanás utiliza la misma palabra de Dios. ¿Escuchaste eso? Utiliza la misma palabra de Dios para engañar a la humanidad. Eso quedó demostrado comparando lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis 2:16 con lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis 3:1, donde tomó las palabras que Dios había dicho y les dio un sentido totalmente contrario, lo que confundió a Eva y propició la situación para que Satanás la engañara. Primero veamos la instrucción específica que Dios le dio a Adán y a Eva, donde les regala todos los árboles del huerto, pero había uno que ellos no debían comer, ya que si le desobedecían y comían, tendrían que morir por haber pecado contra Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 2, versículos 16 y 17. Busquemos esa cita, Génesis 2, versículos 16 y 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Esto les quedó claro a ellos, quienes respetaron este mandato divino, hasta que apareció Satanás, quien en ese momento no utilizó como instrumento a una nación, como ocurre en Apocalipsis 13, sino que utilizó algo más difícil, utilizó una serpiente para sembrar la duda en Eva sobre lo que Dios le había ordenado. Vamos a ver con más detenimiento los detalles de esta estrategia de crear la duda en cuanto a los mandatos de Dios. Busquemos ahora el capítulo 3, allí mismo en el libro de Génesis, y leamos lo que dice el versículo 1. Donde Satanás ataca a Eva utilizando las palabras que Dios le había dicho y que leímos ya en Génesis 2:16, pero ahora las utiliza para hacer una pregunta en la cual deja ver algo que Dios no había dicho, sino todo lo contrario. Nótese que el arma que utiliza Satanás es la misma palabra de Dios y lo ha seguido haciendo por siempre. Así que vamos a leer Génesis 3:1 y tratemos de aprender cómo trabaja Satanás.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Si vuelves a leer Génesis 2:16, verás que allí dice que lo que Dios le dijo a Adán y a Eva fue: de todos los árboles del huerto podrás comer. Claro que decir las cosas de esta manera no era producto de la ignorancia de Satanás, sino que era a propósito. Era el plan que Satanás astutamente había preparado para llamarle la atención a Eva y entramparla y hacer que ella se acercara para conversar con él y así tenerla a su alcance para hacerle el ataque de frente. Ella inocentemente y ajena a esta mortal trampa, se acercó a él con la intención de corregirlo, ya que aparentemente él se había equivocado en lo que Dios había dicho. Y ella pretendía salvarle el error y le repitió lo que Dios le había dicho. Leamos eso en Génesis 3, pero ahora versículo 2 y 3.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis.
Aquí se está estableciendo una relación con Satanás que él siempre propicia y sabiendo pues que tiene ventaja sobre el ser humano. El problema es que no debemos tener cercanía con alguien que le lleva la contraria a Dios. Esta cercanía y atención a lo que él iba a decir era todo lo que Satanás necesitaba para envolver y engañar a Eva. Ahora le dice directamente, no morirás, que era exactamente lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y eso sorprendió por completo a Eva, la cual no esperaba algo así. Recuerden que en el pecado o la desobediencia Dios todavía no existía. Y antes de que reaccionara y se repusiera, Satanás continuó con su ataque directo a las convicciones de Eva y hace ver que a Dios como que él fuera el mentiroso que no quería que ellos comieran de esa fruta y así no fueran como dioses. Que dicho sea de paso, siempre ha sido la aspiración de Satanás, ser como un dios y ser adorado en lugar de Dios. Sigamos leyendo lo que dice Génesis 3, pero ahora versículo 4 y 5.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Al ofrecerle a Eva la posibilidad de ser como Dios, hizo que ella se lo creyera y no volviera a tratar de recordar las instrucciones divinas. Si Eva se hubiera detenido a analizar lo que Satanás le estaba ofreciendo, se hubiera dado cuenta de que él le ofrecía la vida eterna si ella comía de la fruta prohibida y en realidad ya ella tenía la vida eterna, puesto que Dios le había dicho que si comía moría, es decir, que si no comía no moriría porque ya era inmortal, ya tenía la vida eterna. En lugar de dejarse guiar por la palabra de Dios, o lo que Dios les había dicho directamente a ellos, se dejó llevar por lo que Satanás decía que Dios había dicho, cuando en realidad no había dicho eso. Es decir, se dejó llevar por uno que hablaba supuestamente en nombre de Dios, un intermediario, pero que dice las cosas diferentes a la palabra de Dios. Como resultado de haber creído algo de lo que decía Satanás, ella comenzó a ver en ese fruto cualidades que no tenía y finalmente cayó vencida y obedeció a Satanás. Es decir, creyó a Satanás y comió. Pero como dice 2 de Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora que Eva y todos los que obedecen a Satanás son esclavos de Satanás. Ella tiene que trabajar para él y la usa como instrumento para hacer caer a Adán. Ella lo invita a comer y él come. Leamos eso allí mismo en Génesis 3, el versículo que sigue, que es el número 6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Es por eso que el pecado se ha esparcido por todo el mundo, porque todo el que se atreve a desobedecer a Dios y obedece a Satanás y peca, se convierte en instrumento de Satanás, en esclavo de Satanás, y no peca solo, sino que convence a otros para que también se atrevan a desobedecer a Dios. Adán y Eva hicieron en su momento lo que cada uno de nosotros tiene que hacer a cada instante de nuestra vida, tomar su decisión en cuanto a quién creerle, a Dios o a Satanás. Ellos decidieron creerle a Satanás y justamente ocurrió lo que Dios les había dicho que iba a suceder. Ellos después murieron. Dios le había anunciado eso, pero antes perdieron la vida eterna y el Edén, ya que también fueron echados de allí. Desde entonces, Satanás ha seguido utilizando la misma estrategia que usó contra Eva, escucha bien eso, y ha logrado hacer que la desobediencia a Dios sea algo tradicional, heredado de generación en generación, y casi nadie se toma el trabajo de verificar si lo que se les ha enseñado desde niños está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. De esta manera, Satanás ha logrado que aún muchos cristianos sinceros y honestos sean entrampados y sean engañados mientras supuestamente están haciendo la voluntad de Dios. Prueba de ello son las muchas diferencias que existen entre las miles de iglesias y denominaciones cristianas que declaran que toman sus doctrinas y sus normas de vida directamente de la Biblia. Sin embargo, son diferentes entre una y otra. Quizás en este momento tú estás pensando que ese no es tu caso, ya que en tu iglesia sí se enseña la verdad. Pues eso no es lo que dice la palabra de Dios, ya que como acabamos de leer en Apocalipsis 12:9, Satanás engaña al mundo entero. Estar engañado significa que tú piensas que estás en lo correcto, y eso es lo que piensa todo el mundo, que están en lo correcto. Así que saca tiempo y verifica que todas tus creencias sean bíblicas y con la interpretación que nos presenta la misma Biblia en su contexto. No con explicaciones o aplicaciones forzadas como lo hizo Satanás con Eva. Estos relatos están escritos en la Biblia para enseñanza para nosotros y estamos advertidos que Satanás seguirá utilizando el mismo sistema de hacerle ver al ser humano que puede desobedecer a Dios haciendo lo que le parezca y que al final de la historia la misericordia de Dios de todas maneras los va a salvar. Recuerda lo que hemos estudiado en este capítulo 13 de Apocalipsis en cuanto a la gran controversia entre Dios y Satanás, disputándose la adoración y la obediencia de cada ser humano. En estos días finales de la historia de este mundo, donde Satanás hará que sus seguidores desobedezcan a Dios y guarden el domingo, que es un falso día de reposo, el cual constituye su marca de autoridad y que al mismo tiempo es una desobediencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Veamos eso en Apocalipsis 13, ya eso lo hemos estudiado, pero vamos a repasarlo para recordarlo. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, y ahí vamos a ver cómo la misma estrategia de Satanás sigue funcionando el día de hoy.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Para lograr esto, Satanás ha trabajado sistemáticamente durante siglos, enseñando que los 10 mandamientos de la ley de Dios ya no están vigentes. Enseñanza que no aparece en ningún lado de las Sagradas Escrituras, aunque en realidad en la práctica solo se desconoce el cuarto mandamiento que ordena guardar o santificar los sábados. En pocas palabras, ha introducido en el cristianismo respetar el domingo, que es el día de la adoración del Dios Sol, y ha hecho que sustituya al santo sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que también es la señal de obediencia a Dios. La misma profecía nos dice que Satanás hará matar a todos los que no crean en sus mentiras y no lo obedezcan a la buena. Leamos eso en Apocalipsis 13, pero ahora el versículo 15.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
¿Se da cuenta? E hiciese matar a todo el que no la adorase, dice el versículo. Como hemos visto en esta gran controversia, será cada vez más peligrosa y determinante. La palabra dice que Satanás usó una serpiente como instrumento para hacer que Eva desobedeciera a Dios en el Edén. Pero ya hemos dado seguimiento a todas las pistas y señales que nos dan las profecías bíblicas y hemos identificado los dos gobiernos o las dos bestias que utiliza Satanás ahora al final del tiempo, reflejadas o declaradas en Apocalipsis 13. Estas serán sus instrumentos para obligar a la humanidad a nivel mundial y adorarlo por medio de la obediencia. Según la Biblia y debidamente respaldada por la historia, estas dos naciones son la Iglesia Estado de Roma y los Estados Unidos de Norteamérica. También hemos analizado dos actividades que se están desarrollando actualmente, presta mucha atención en esto, se están desarrollando actualmente dos actividades en forma simultánea que se están implementando en diferentes países por ahora, donde se respalda abiertamente el respeto al domingo, los cuales son la práctica del ecumenismo o la unión de las iglesias protestantes, es decir, todas las iglesias cristianas no católicas. La otra actividad es la ley de la familia, que incluye el descanso del primer día de la semana, que es el domingo, con el pretexto de que podamos estar con la familia y además ir a la iglesia en ese día, precisamente. Esta ley de la familia parece una buena idea, a no ser que es una ley del hombre donde se opone oficialmente a la ley de Dios. Si has prestado atención a lo que dice la profecía, esta ley de la familia incluye u obliga a aceptar la marca de la bestia, que es el domingo. Los que creen que el domingo es el día de guardar, entonces ya sea contrario a lo que dice la Biblia, estarían recibiendo la marca simbólicamente en la frente, y los que no lo creen pero respetan el domingo estarían recibiendo la marca de la bestia simbólicamente en la mano derecha. Creer en la santidad del domingo es en realidad la marca de la bestia y no el famoso chip, como muchos están predicando, colaborando así con Satanás, confundiendo a las personas que se están cuidando del chip, pero siguen creyendo o siguen respetando el domingo, que es la verdadera marca. La otra alternativa que usarán estas naciones para doblegar a la humanidad es decidir, o que nosotros podemos optar por esta otra alternativa, es decidir creer a Dios, aceptando la vigencia de la ley de Dios. O aceptamos a Satanás o aceptamos a Dios. Son las dos alternativas que tenemos. Si aceptamos a Dios, entonces debemos aceptar la vigencia de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, y guardarlo como Dios manda. Él ha establecido cómo se guarda el mandamiento. Si haces eso, ya tienes la señal de Dios escrita en la frente. La señal de la bestia o de Satanás es un día. La señal de obediencia o fidelidad de Dios también es un día. La de la bestia es el domingo, la de Dios es el sábado. Vamos a dar algunos detalles bíblicos en cuanto a la voluntad de Dios sobre cómo se guarda el sábado o cómo se debe guardar el sábado, puesto porque no pienses que el asunto es tan sencillo como decir, sí, Señor, yo creo en el santo sábado y ya. Nosotros tenemos que vivir, escucha bien, vivir en base a nuestras creencias. Y si dices que el sábado es un día santo, entonces debes hacer que ese día lo que el dueño del sábado dice que puedes hacer en su día santo y no hacer lo que el dueño del sábado dice el dueño del sábado dice que no puedes hacer en el santo día. Lo que dice que puedes hacer, hacerlo. Lo que dice que no puedes hacer, pues no hacerlo. Él establece sus normas. Este estudio forma parte del folleto del curso bíblico básico que estudiamos anteriormente en este programa. Si tienes tu folleto, sería bueno que repases la lección número 12, la cual nos enseña lo que la Biblia dice sobre cómo guardar el sábado de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que podamos realmente actuar en el sábado conforme a la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es creer que, aunque el día nos parezca igual a los otros días, debemos pensar, como dice Dios, que el sábado es un día santo y bendito. Dios dice eso. Podemos comprobarlo en Génesis 2, versículos 1 al 3. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. y así tú puedes ir reteniendo estas enseñanzas y cuadrarlas con lo que Dios cree.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Lo segundo que tenemos que hacer es estar claros. Ya debemos tener el concepto de que el sábado, aunque te parezca un día igual a todos los demás, es diferente, porque Dios dice que es diferente. Dios dice que es un día santo y bendito. Él lo declaró santo y bendito. Lo segundo que tenemos que hacer es estar claros y convencidos que Dios no solo lo bendijo y lo santificó, sino que lo incluyó en las tablas de piedra de los 10 mandamientos, los cuales están vigentes hasta que todo se haya cumplido. Eso lo dijo el Señor Jesús. Vamos a repasar ese cuarto mandamiento que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20 y el versículo 8. Ahí está el cuarto mandamiento. Recuerda que ya el sábado había sido declarado santo y bendito en la creación. Sin embargo, miles de años después, se dan las tablas de los 10 mandamientos y allí se incluye oficialmente en los 10 mandamientos. Vamos a leer Éxodo 20, versículo 8.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Si notamos bien, aquí Dios nos está recordando lo que ya había decidido desde el primer sábado que creó desde la misma creación y no desde el Sinaí. Y dicho sea de paso, ese día en la creación no había ningún judío. Así que muchos enseñan que el sábado es solo para los judíos. Eso es falso, porque el sábado fue bendito desde el primer sábado que Dios lo hizo y no había ningún judío en ese momento. Dios nos ordena que debemos santificar el sábado. Santificar significa, escucha bien, apartar o separar algo para Dios. Por lo tanto, debemos apartar el sábado, separarlo para dedicarlo a Dios. Eso es santificar. Dios se toma el trabajo de añadir una explicación a este mandamiento como para que no tengamos excusa de que no lo entendemos. El mandamiento realmente es el versículo 8 de Éxodo 20, pero hay tres versículos más que nos dan explicaciones acerca de este mismo mandamiento. Vamos a leerlo. Leamos primero Éxodo 20, versículo del 9 al 11.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Bien, dentro del mismo, de la explicación del mandamiento, está claro que una de las cosas que no debemos hacer en el día sábado es trabajar. Ahí está sumamente claro. También está claro que debemos dedicarlo a Dios, dice ahí, para Jehová tu Dios, dice en el versículo 9. No trabajar también implica que no solamente no debo trabajar yo, sino que no debo poner a trabajar a nadie más en mi lugar, porque lo estaría haciendo pecar en mi lugar y yo también sería cómplice de ese pecado. Y además Dios hasta explica por qué es tan complaciente con nosotros, que explica por qué tenemos que guardar el sábado. Y él dice que porque él, que es el creador, dice Jehová, el creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó el día séptimo, por tanto Jehová bendijo. Él está diciendo que él es el creador, lo creó y lo bendijo y lo santificó. Así que más razones que esas no las puede tener nadie más. Dentro de los mismos versículos del mandamiento también encontramos esas instrucciones que ya hemos repasado. O sea, es decir, que en el mismo mandamiento ya podemos ir aprendiendo qué hacer y qué no hacer en el santo día del sábado. Antes que Dios le diera los 10 mandamientos a Moisés, ya le había instruido en cuanto a cómo resolver el problema de la alimentación los días del sábado. Allí nos dice que debemos hacer provisiones para los alimentos en el sexto día, que es el día viernes, antes del sábado. Vamos a leerlo. Era cuando el pueblo de Israel venía atravesando el desierto. Está en el libro de Éxodo, capítulo 16, ahora. Éxodo 16, versículos 22 al 23. Vamos a ver cómo Dios le da instrucción a los que quieren guardar el sábado.
En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.
Otro detalle que debemos conocer para no profanar el sábado es conocer que, según la voluntad de Dios, los días, escucha bien, no comienzan a las 12 de la noche, como se nos ha enseñado, sino que, según Dios, los días comienzan a la puesta de sol. De puesta de sol de un día comienza hasta la puesta de sol del día siguiente, termina el día y comienza el otro. Eso podemos verlo allí mismo en el libro, vamos a verlo ahora en el libro de Levítico, capítulo 23, Levítico 23, el versículo 32. Allí se está hablando de una profecía, algo que Dios ordenó, pero el dato que vamos a extraer es en cuánto comienza el día y cuándo termina. Levítico 23, versículo 32.
Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.
Si tratas de guardar el sábado a partir de las 12 de la noche, ¿qué estaría ocurriendo? Ya habrías profanado sus 6 primeras horas, suponiendo que el sol se oculta alrededor de las 6 de la tarde. Si el sol se oculta alrededor de las 6 de la tarde, comienza el sábado, pero para ti seguirá siendo viernes, porque esperas a las 12 de la noche y ya estarías pecando. Todo esto es parte del sistema que desde hace siglos Satanás ha ido preparando para que nosotros, que hemos nacido ahora, veamos todo eso como normal. Y lo que vemos ahora como fuera de la lógica y el sentido es lo que ya está escrito por Dios antes que Satanás hiciera todas esas artimañas. Aparte de no trabajar los días sábados, debemos ir a la casa de Dios a estar en comunión con Él y nuestros hermanos. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16, donde podemos ver lo que Jesús hacía, para ejemplo nuestro, los días de reposo o los días sábados.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
El diablo pone en la mente de algunas personas que piensen muy bien lo que van a hacer, y que si no trabajan en el día del sábado, posiblemente van a tener muchos problemas económicos. ¿Qué promesa hace Dios al que es fiel, al que decide no trabajar sábado? Vamos a ver la respuesta en el Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, 25.
Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Tremenda promesa. El Satanás nos mete miedo diciendo: mira, si no trabajas sábado, no vas a tener para la renta, para educar a los niños y demás. Esa es la mentira de Satanás, pero Dios nos promete que nunca nos va a desamparar. Gloria a Dios por eso. No debemos tener temor al tomar nuestra decisión de ser fieles a Dios y obedientes, que Él promete no abandonarnos. ¿O acaso tú también crees que Dios es mentiroso y está mintiendo con esa promesa? Vamos a ver otra bendición que Dios promete por su palabra a los que le son obedientes. Vamos a verlo ahora en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, Deuteronomio 11, versículos de 13 al 15.
Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás.
Bien, aquí tenemos una promesa para los que se dedican a esa actividad que es representativa para todas las actividades. Y el versículo 11 comienza diciendo, el 13 comienza diciendo, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, esa es la condición, y luego vienen las promesas de todo lo que Dios hará. Regularmente a nosotros nos gusta leer las promesas y no las condiciones, por eso no las recibimos. Yo no sé si ya tú conocías estos mensajes y simplemente te habían enseñado que eso era solo para los judíos o para las personas del Antiguo Testamento. Si es así, pues ahora has tenido la oportunidad de parte de Dios de conocer el verdadero enfoque de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios piensa, es lo que Dios enseña. Aún así, Dios seguirá respetando tu decisión en cuanto a lo que decidas creer y lo que decidas obedecer de aquí en adelante. Ya tienes el conocimiento de ambos lados de la moneda, por así decirlo, pero tienes que decidir y Dios va a respetar eso. Pero una decisión equivocada no te librará de las consecuencias, tal como le sucedió a Adán y a Eva con su decisión equivocada. Tendrás que afrontar las consecuencias que ya están explicadas en la Biblia. Recuerda que tu decisión involucrará a tus seres queridos, los cuales posiblemente te seguirán, así como Adán siguió a Eva. Por lo tanto, aunque no decidas hoy, ya tienes el compromiso de la oportunidad que Dios te ha dado de conocer estas enseñanzas. Mira lo que dice tu Biblia al respecto a lo que tú has aprendido en el día de hoy. Vamos a leerlo. Santiago 4 y el versículo 17. ¿Qué dice allí?
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
¿Te diste cuenta de eso? Ya hoy has aprendido. Si no sabías que el cuarto mandamiento está vigente igual que los otros 9 que tú cumples, y que a la vez es la señal que identifica a quién le está obedeciendo a Dios, pues ya lo sabes, y si no lo haces, dice Santiago 4:17, estás pecando. Pecar es desobedecer a Dios, es sencillo, estás desobedeciendo. No espere que alguien que se deje guiar por Satanás y desobedece a Dios deliberadamente, te va a decir a ti que obedezcas lo que dice la Biblia. Por el contrario, buscará pretextos, evasivas, justificaciones, explicaciones amañadas, forzadas sobre la palabra de Dios para tratar de hacer que tú tampoco le seas fiel al Todopoderoso. Recuerda que el que desobedece a Dios está obedeciendo a Satanás y se convierte en esclavo de Satanás. Se dé cuenta o no se dé cuenta. Lo acepte o no lo acepte. Nosotros insistimos en que cumplas con tu compromiso con las personas que te rodean y les enseñes lo que has recibido, lo que has aprendido, sobre todo con los hermanos de tu iglesia. Pero si ellos no muestran interés en prestar oídos y atender este mensaje que es de carácter urgente, recuerda que las puertas de nuestra iglesia están abiertas para recibirte y puedas prepararte con nosotros para afrontar los eventos finales de este mundo en el Señor nuestro Salvador. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos para estudiar, creer, aceptar, aplicar en nuestra vida diaria y enseñarle a nuestro prójimo todas estas lecciones? Si lees Apocalipsis 14, el capítulo que sigue en Apocalipsis, de donde hemos estudiado, Apocalipsis 14, verás que las escenas que allí se describen son de pruebas terribles, justo antes de la segunda venida de Cristo, que vendrá a buscar a los redimidos, a los que Apocalipsis 14 llama los 144,000. ¿Cuándo crees que ocurrirá eso? Vamos a verlo, pero será en el próximo programa, porque por hoy el tiempo se nos ha terminado y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puedo hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por haberme permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que
sí,
faltan,
Señor,
por cumplirse. Ayúdanos a programar, oh Dios, el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienen para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toca vivir de lo porvenir. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón.
Amén.
Para siempre. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra.
Gracias, Señor.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Sí, Señor.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o también a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Sí, Padre.
Sea, Padre, que con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona, Dios, nuestros pecados y límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Así sea,
que te lo pedimos y te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Hey.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.